Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes. Bienvenido un lunes más en la Onda de Hispanidad Radio a su programa taurino del Paseillo. Cuando es lunes 20 de octubre de 2025. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ahí dándole oído a nuestro chupito que está un poquito ahí de sordera, ¿no? Buenas tardes, encantado como siempre.
Bueno, presentamos la mesa con la muy buena, llena de tertulianos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Alfonso, Leandro.
¿Qué tal? Pues nada, nosotros vamos por aquí a intentar hablar de toro lo mejor posible.
Lo más que nos guste, ¿no? Lo que nos gusta más de todo. José Luis Romero.
Muy buenas tardes. Pues lo mismo que dice Leandro, ¿no? Vamos a ver si hablamos un ratito de toros y de lo último acontecido.
Me han felicitado por el programa de Santi que dimos con Hurtado, Javier Hurtado.
Con Javier Hurtado.
Que le ha parecido magnífico, así que...
Hombre, yo creo que el que llevó el cotarro hacia adelante y después el invitado que tuvimos era... Y bueno, y el merecimiento que siempre tiene cualquier cosa que se haga en favor de Santi, ¿no?
Carlos Arroyo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lunes más también aquí con nosotros. Y preséntanos a tu invitado.
Sí, bueno, hoy ha venido a acompañarnos también Javier Arroyo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí por primera vez en vuestro programa.
Un buen aficionado también, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, me gusta de siempre los toros y intento ser buen aficionado y...
Y acudir a muchísimos festejos.
Y acudir a festejos, sí, claro que sí.
Solo bueno, ¿no? ¿Verdad, Alfonso? En Huelva tenemos un número de aficionados que se ven por muchísimas plazas.
Sí, hombre, una playa de aficionados interesante, ¿no? Hemos estado últimamente, los últimos años, un poco apagaditos, pero ahora con la eclosión de David y Miranda parece que esto rebrota de la nada, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y después gente realmente joven, ¿no? Siempre el relevo generacional en cuanto a aficionados también...
Es patente,
¿no?
La asistencia en la plaza y a muchos actos...
Sí, totalmente.
Antiguamente decía Baba Mora que se veían muchas canas en el tendido y ya van a menos, ¿no?
Cada vez menos, gracias a Dios, cada vez menos. Sí, es verdad que... En los últimos años yo estoy viendo incluso más gente joven en los tendidos. La fiesta de los toros siempre ha tenido un problema con los jóvenes, que es un espectáculo muy caro de montar y es una entrada muy cara. Y eso sobre todo se ve pues en los pueblos, que hay menos aforo, que ahí es más complicado, ¿no?, para el empresario montar un espectáculo.
Los precios más populares, ¿no? También ha ayudado mucho el tendido joven, ¿no?
Sí, el auge de las novillas sin picadores, que antes se veían muy pocas y ahora cada vez se ven más. Pero es importante, hombre, que haya cualquier tipo de festejo taurino en cualquier pueblo, en la fiesta de cualquier pueblo, porque las fiestas no son iguales, ¿no? Y yo tengo amigos de Valverde y me lo dicen, oye, las fiestas de Valverde no son iguales sin el festejo taurino. Claro. Y muchas veces da igual la categoría, si lo importante es que haya un festejo.
Y también la eclosión de la corrida televisada, ¿no?
Claro, siempre.
Que...
Y después esto que esta playa de aficionados ya cuantiosa, digamos, está trayendo también mucha gente a la plaza en el sentido de que los toros interesan, ¿no? Que estamos hablando de hace 25 años, esto iba sí. de culo y cuesta abajo. Y ahora pues la gente se interesa, ¿no? Y además incluso ya medios de información nacional, televisiones nacionales, ya incluso en los propios telediarios están ya...
Bueno, pero ahí sigue habiendo un poquito de censura cultural,
¿eh? Sí, bueno, estamos hablando, a excepción de los que sabemos, los medios informativos también están ponderando mucho en ese sentido,
¿no? Yo recuerdo la retirada de Nadal, ¿no? Venga, y se retira Morante y un poquito, una pincelada.
Bueno, yo sí he visto más repercusión que otras veces, ¿eh? Pues, ha salido en muchos medios nacionales y es verdad que el repunte que se ve de gente joven en los tendidos yo creo que es importante en todas las plazas. Sí que es verdad que tenemos el riesgo, creo, de tenemos que separar un poquito de la politización que está haciendo también de la fiesta. Es verdad,
sí,
que,
es verdad.
Que va mucha gente joven, pero casi todas con un sesgo político siempre, y de eso tenemos que intentar alejarnos entre todos, porque creo que no nos conviene. La tauromaquia siempre ha sido global y del pueblo y nunca ha tenido ideología, ¿no? Y eso es importante.
Y además este año el premio Planeta ha sido Juan del Val, que es un taurófilo empedernido, quiero decir.
Era crítico taurino.
Él empezó en esto de la prensa siendo crítico taurino. Quiero decir que parece...
Mira, vuelve todos los años, ¿eh?
Parece mucho que la cultura va acompañando al toro en todo, en todos los aspectos, ¿no?
El dato de asistencia en las ventas, ¿no? Es más de 1 millón de espectadores en la temporada, y el abono casi 19.500 en la Feria de Otoño es brutal, ¿no?
Es brutal, sí, bueno. además, y esto se ha trasladado también a otras plazas, ¿no? Yo no recuerdo ferias de abril de Sevilla con 3 o 4 no hay billetes seguidos. En Madrid prácticamente la Feria de San Isidro casi al completo no hay billetes. O sea, Madrid, Sevilla, las plazas de importancia al final atraen público, y eso no es público solo de Madrid, sino eso es público que se traslada a Madrid, que se traslada a Sevilla, cierto, que se traslada a ver toros, y eso da una riqueza, independientemente ya de la cultura taurina, sino la riqueza que le da a la ciudad y los visitantes que produce.
Bueno, el día de Morante decía que no había sitios, no había mesa, dije, ni hotel cercano, ¿no?
Claro, muchísima gente de fuera, y eso es muy bueno, claro, que la gente tenga ese interés tal que organice su fin de semana o sus vacaciones en ir a ver toros.
La Feria de San Miguel, que estuve presente, los tres carteles no hay billetes.
No hay billetes. Eso en Sevilla hacía tiempo que no se veía.
No, yo he ido mucho a San Migueles y nunca he visto esto. Nunca.
Y en la Feria de Otoño de Madrid también no hay billetes.
Todas las tardes.
No hay billetes, muchos días, nada más que a la media hora de ponerlo a la venta.
Sí, sí.
Que otro dato también, vamos, que ni la Champions, ¿no?
No, claro, eso lo escuchamos de Manuel Carrasco y dice tú, pues normal, pero que en una corrida de toro no era normal que en media hora se acabe el papel online. Y así acaba con una rapidez tremenda, ¿no? Y eso es que tiene salud la fiesta de los toros. Y está claro que hay interés.
Bueno, pues vamos a un apartado también luctuoso, porque estamos en una racha muy mala, ¿no? En poco tiempo hemos perdido varios personajes importantes del mundo taurino de Huelva, y en esta ocasión se nos ha ido Manuel Jamillar, el ganadero de Triguero. Una persona que tú lo has conocido, Carlos, también, que ha sido un puntal para el futuro de los jóvenes toreros de Huelva.
Sí, bueno, el Ángel, independientemente de su faceta taurina, que ahora seguramente la comentaremos, ¿no? Con su ganadería, que ha sido empresario, que ha sido apoderado, pero yo destacaría su calidad humana, sin duda. Nunca ha tenido las puertas de su finca cerradas, las puertas de su casa, siempre ha estado abierta a todo el que ha ido a pedirle. Yo creo que todos los chavales que han querido ser toreros en Huelva han toreado en Manuel Ángel Millares, en la finca El Pelegrín. No sé, nunca ha tenido una palabra de desaliento hacia nadie, de negativa hacia nadie. Y es verdad que a lo mejor no siempre se dice estas cosas cuando alguien fallece, y a lo mejor no es justo. Pero es que también es verdad que cuando alguien fallece es cuando uno rememora y se acuerda de las buenas
personas.
No, pero
él en vida se le ha dicho mucho homenaje en la Peña de Divisa, por ejemplo, ¿no? Claro. Le ha hecho varios homenajes muy bonito y muy sentido, con muchos toreros que han pasado por su casa. Él estaba con Morante al principio de novillero, Luis Virche, Luis Mariscal, el Salvador Vega, aparte de los locales, ¿no? Israel Castilleja.
También lo llevó varios años también a Jesús Pérez, el madrileño, un matador de Madrid. Claro. También fue, lo llevó varios años.
Él tenía una cosa que él, por su labor profesional, residía en Madrid durante toda la semana. Y entonces él era partícipe de todo San Isidro. Veía 67 espectáculos prácticamente, que me dijo una vez a mí, en Madrid. Entonces era un aficionado superior muchas veces a nosotros, porque veía más espectáculos, y aprendía más, veía más. Y además él estaba muchas veces en el callejón con gente al lado que de verdad que...
Él incluso fue opositor en cierto tiempo para ser empresario del Albatros de Madrid. Yo creo que opositó a ellos.
Entonces yo la primera vez que yo lo conocí fue que dio una conferencia sobre la afición de Madrid, sobre el 7 y demás, en la tertulia Litri. Y fue espectacular, espectacular.
Buen aficionado, buen ganadero, buen empresario, un magnífico padre, un padre ejemplar y, en fin, una persona extraordinaria.
Y el campo, bueno, el campo que es la Versalles del toreo, ¿no? La finca precioso, es una maravilla, el cortijo y todas las instalaciones. Quizá el tema de llevar hasta 4 ganaderías, yo creo que era una cosa
Sí, llevaba además tres sangres diferentes, ¿no? Sí. Una es Juan Pedro Jandilla, otra Núñez y otra Atanasio, ¿no?
Atanasio.
¿Y la prusiana, que era de...?
Sí, esa la vendió, ¿no?
Creo sí, hace sí.
Unos años, ¿no?
Espérate, sí. Tú llegó a tener cuatro hierros,
cuatro sí. Sangres diferentes.
Diferentes, llevadas todas por libre, o sea, que no sin mezclar.
Y creo que de los Atanasio creo que de los poquitos que quedan, ¿eh?
Sí,
ahora mismo el Atanasio prácticamente está y de los pocos que tiene era.
Sí, pero es lo que le ha valido en lo de Jandilla.
Sí, claro, sí, lo que más lidia.
Ha sido lo que mejor le fue, una época en que recuerdo varios años y a Pamplona. Recuerdo, lo que pasa que ahí después él sufrió mucho con la fuerza de los toros, ¿no? Los toros se le caían demasiado y se quedaban. Pero la verdad es que me estaba alegrando últimamente porque hemos visto novillos muy buenos los últimos años de Millares.
Y toros
muy buenos.
Aquel toro que se premió de Valverde.
Bueno, que no fue premiado porque fue premiado de...
Bueno, lo premió la Junta.
La Junta.
El toro de la temporada.
No fue el toro premiado en la tarde, que era un concurso.
Que era de indulto,
prácticamente. Y se lo dieron a uno de Prieto de la Cal, ¿no?
Porque en vara, claro, empezó el juego en varas.
Sí, pero que ha habido toros y novillos últimamente extraordinarios. Muy encastados, con mucha clase. Que él siempre ha tenido un toro como muy enclasado. El toro de Millares siempre ha sido muy enclasado, muy en tipo, pero es que además... Últimamente le estaba saliendo muy encastado, ¿no?
Uh-huh. Y llegó a tener una ganadería inmensa. Era un placer ir a la dehesa, a los cercados, con muchísimas vacas de vientre, muchísimos animales. Un espectáculo, ¿verdad?
Espectáculo, sí, sí.
Y los tentaderos eran complicados. Yo he ido a algunos y toreros que después me han comentado, no voy a decir el nombre, ¿no? Que viéndolo han pasado, porque él solía echar las vacas en punta y... Y con un riesgo...
Y bien criada,
la verdad que sí. Era un magnífico final. Bueno, ha sido de los mejorcitos que ha habido en Huelva, pero vamos, con muchísima diferencia.
Sí, señor. Una lástima, ¿no? Pero vamos, es la vida, ¿no? También, mira, en cierto modo, la enfermedad no se ha alargado mucho. Porque es una pena muchas veces personas que se van apagando poquito a poco. Y
después, otra cosa, el aspecto humano, ¿no? Que está por encima de incluso de cómo fue como aficionado, como ganadero, el aspecto humano. Era una persona extraordinaria, ¿no? Yo lo poco o lo mucho que lo conocí, me pareció un ser espectacular, ¿no? Siempre entregado por los demás, por los toreros, por sus amigos, incluso personas que tuvieron algún... Yo me acuerdo que con Cipriano, con mi tío Cipriano, tuvo algún pequeño roce y lo vi cuando desgraciadamente murió mi tío. El primero que estaba yo era Manuel Millar, ¿no?
Bueno.
Al final fueron íntimos amigos, o sea, que era una persona, un ser espectacular.
Y después digo, el proyecto este de la dehesa didáctica para los turísticamente, para los foráneos, para la gente que viene a Huelva a veranear, meterlo en el paquete de actividades, que vayan allí ese un día en el campo, eso ha sido muy muy bonito y muy importante, ¿eh? Y es el único ganadero en Huelva que lo ha hecho también.
Sí, es que, como decimos, ¿no? En las puertas de su casa siempre estaban abiertas. Es que nunca le ha negado nada a nadie, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me puse delante de una becerra cuando estaba en la escuela fue allí. Y además, en la generosidad de Manuel Ángel, fue el único que nos dio después una comida a todos los chavales de la escuela. Preparó una comida con Luis Virche, con... O sea, que claro, que era una persona, eso, que no... Muy generosa, con una generosidad tremenda. Y ni una palabra mala para nadie, ni yo la verdad es que le tenía, vamos, era una persona que con una calidad humana espectacular.
Y las peñas, ¿no? En las peñas, yo recuerdo con la peña nuestra de Tendido 12, haber ido allí 300 personas, ¿eh? Prácticamente, ¿eh?
Una
invasión.
No tenía problema, cuando se sueltan las vacas en Triguero también, por la mañana va todo el mundo allí al encerrado, ¿no? De las vacas, que le dice, y suelta dos o tres becerras allí en la Plaza Toro para que la gente se divierta sin problema. Además, en épocas que el hombre no tenía mucha gana, que no había nadie de la familia por circunstancias, pero la gente iba para allá y sabía que las vacas estaban allí y se las soltaba. O sea, que era una persona que era muy generosa, y eso demuestra, hombre, que tiene una calidad humana. Y después, que era muy raro escucharlo hablar mal de alguien, que también eso es importante, ¿no?
Y como empresario fue muy bueno, ¿no? Llevó varias... Era Torosanda, creo que es la empresa que él tenía...
Uh-huh. Sí, llevó algunas plazas del norte aquí...
Huesca, creo...
Sí, en Tudela, creo que en 600, una época... Uh-huh. Sí, aquí algunas de la provincia también... La verdad,
Valverde la llevó varios años y fue espectacular... Y la organización también del Festival de Triguero, ¿no?
Sí, la verdad que sí... Bueno, yo no lo conocí, ¿no?, personalmente, pero bueno... La verdad que tuvo que ser un hombre con una pasión por el toro y por la crianza del toro bravo tremenda, ¿no? Hoy en día mantener tres líneas y tres encastes como mantenía en su casa, con los recursos que eso conlleva y el tiempo y la constancia, la verdad que es de agradecer, ¿no? Y bueno, es un tesoro genético que él tiene ahí en su casa, y ojalá que la ganadería se ponga en un sitio que merece, seguro, ¿no? Y que la familia lo lleve bien y disfruten de la ganadería.
Yo creo que él tuvo la satisfacción de lidiar en Sevilla y en Madrid, ¿eh? Tanto corrida de toro como novillada, sobre todo novillada, creo, pero con muy buen juego, ¿eh? Era una, todos los años creo que lidiaba, como muchos años lidiaba en Madrid.
Sí, claro. Aquí en Huelva lidió una corrida de toro y fue de las más exigentes. Yo he visto desde el año 84, que yo he visto todos los ejercicios, para mí de las corridas más exigentes fue la de Manuel de Millares. Fue un corrido de toro, ¿eh? Sí. Me acuerdo perfectamente, la verdad.
En fin, la vida, ¿verdad? Que en gloria esté, pero ha dejado su huella. Y además el legado que tiene, ¿no? De todo aquello, las hijas lo están llevando bastante bien también. Que, siempre, que hay futuro, ¿no? Que ahí hay continuidad.
Seguro, y sobre todo que yo creo que se ha ido, que es lo más importante, ¿no? Con el cariño de todo el mundo taurino, ¿no? Igual que decía antes, que no he escuchado hablar mal de nadie, tampoco he escuchado mucha gente hablar mal de Manuel Ángel, casi nadie. No he escuchado yo nadie hablar mal de él. Entonces eso, pues, te vas con esa satisfacción por lo menos, ¿no?
Con el respeto de todos, ¿no?
Tu paso por esta vida, pues eso, ¿no? Que sea, que la gente, pues, te respete y te tenga cariño, ¿no? Que yo creo que es lo más bonito que se puede decir cuando una persona fallece.
Mira, ahora vamos a hablar de Carlos Tirado, que ayer estuvo en la final de la liga de novillero, y yo la primera vez que lo vi delante de la cara fue allí en Los Millares, precisamente, donde digo, tantas chavales de Tapia se han toreado siempre.
Siempre, yo creo que es que no hay nadie que haya empezado que no ha toreado en la ganadería de Millares, que allí iba cualquiera a pedirle a Manuel Ángel y le soltaba una becerra. Era, por eso digo que nadie puede decir que no le ha ayudado a Manuel Ángel en sus principios, ¿no?
Sobre la novillada, bueno, que la visteis todo, ¿qué opinión os merece este tipo de final, esta competición? Que a mí el toreo en competición, otra vez lo hemos hablado aquí en esta mesa, que se sale un poquito de...
A mí no me hace mucha gracia que se compita. Yo creo que el toreo es otra cosa, porque además no depende del torero, no depende del de luces, sino tiene que tener un colaborador que le ayude, ¿no? Y en la novillada ayer se vio claramente, hubo un novillo muy bueno, otro novillo que se dejó, que fue el primero, y ya el resto fueron mucho más complicados, ¿no? Y los novilleros, bueno, pues estuvieron, para mí estuvieron dando la cara a todos. Y
la elección de la novilla de Fuente Embro para una final quizá también sea un poquito y dificultosa,
después,
¿no?
Y después muy desigual. Yo creo que había novillos que eran casi toritos y otros que eran herales engordados. Entonces, claro, se hace mucha la diferencia entre...
Y con la mala suerte, ¿no?, que el peor fue el de Carlos Tirado.
El peor, sin duda, sí.
El más grande y el peor.
Luis, ¿qué vas a decir de la novillada? Que también la viste con mucho interés, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo, a diferencia de Carlos, a mí me parece que esto es interesante, ¿no? Hay muchas facetas, que no es solamente el hecho de torear, sino que la difusión de la que hemos estado hablando antes en relación a la gente joven. Yo creo que esto implica que haya mucha gente joven que se vayan fijando en estas cuestiones, ¿no? Y le vaya creando afición. Y la novillada de ayer, pues ya la vimos todos, ¿no? Fue una novillada de Fuente Imbro. Hubo toros, yo diría que hubo tres toros que fueron muy potables, el primero, el cuarto y el quinto. Y después también estoy de acuerdo en que el peor novillo, se lo llevó Carlos Tirado, ¿no? Un novillo que salió con mucha brusquedad y en el embroque la verdad es que no metía bien la cara, le tuvo que sacar pases de uno en uno, pero en líneas generales a mí me gustó, cada uno en su estilo, pero además se ve el potencial de los chavales jóvenes, ¿no? De...
Sí, están muy preparados, los novilleros están hoy superpuestos.
Sí.
No, superpuesto. A mí me gustó mucho el último, fíjate, el valenciano.
Sí.
Eso, fue el novillo quizás más fuerte, ¿no? Que sea un toro ya con casi 500 kilos, ¿no? Con 540, ¿no?
No.
450
no,
kilos.
El peso, no sé, yo no, el peso...
No lo vi tampoco, no, pero bueno, sí estaba muy fuerte.
Era un toro,
y el chaval estuvo muy bien. ¿Y el ganador, un catalán?
Sí, bueno, fue el que estuvo más completo.
Bueno, sí, que fue precisamente... Ruiz de Velasco, ¿no?
No, Ruiz Velasco es el último.
Mario Velao fue el que ganó.
Sí. Y Ruiz de Velasco fue el último que
él se refiere a que el último que tú estás hablando es Ruiz de Velasco.
Que a mí me gustó mucho Ruiz de Velasco.
El último fue.
Pero mira,
toreó muy bien, además.
Toreó muy bien. Esto de que sea un novillero catalán el triunfador, también un empujoncito romántico y bonito.
Importante, además, en el momento justo, además, ¿no? que es algún toro catalán, además que es de hospitales. Vamos, claro. Está en la escuela de Valencia, sí, pero sí. Es que, vamos, criado y vivido en el centro de Barcelona. ¿No? Sí, pues ya hospitales prácticamente es el centro.
El centro, sí, sí, sí.
O sea que,
y la plaza, sí, de bueno. Hospitales de Llobregat, ¿no? Era
sí.
La plaza de toro que entorea muchos toreros de Huelva. Chamaco llevó allí muchas veces a gente de Huelva. Yo recuerdo carteles que tenía en mi casa de Paquili y el Piri, fíjate. De
han toreado allí. De los años 60 y de los 60, 12 años de
es que ya. Había muchísima afición en Cataluña, mucho, que ahora mucho. Nos parece eso muy lejano, pero ha sido la. En Barcelona había tres plazas simultáneamente funcionando.
Tres plazas.
Eso no ha habido en ninguna ciudad prácticamente de España, ¿no? Y entonces había muchísima afición y se ha ido perdiendo. Y ahora, pues eso nos parece que cualquiera es una locura decir que en Cataluña hay taurinos, y los hay, y muy taurinos.
¿Conocéis la plaza Monumental de Barcelona? Yo la conozco y de las plazas mejores que yo he conocido.
Es una preciosidad.
Es preciosa. Da gusto. No, pero bueno, yo lo he visto en festejo.
Yo no lo he visto en festejo.
Y es un coso extraordinario. Además, se nota lo que es la sombra, se ven los aficionados antiguos de que van a los toros hace muchísimos años, que se ve una plaza con peso. Había muchos turistas también, pero ahora había una mezcla de los dos, pero bueno, la plaza de toros y después lo que es la instalación es una maravilla.
Arquitectónicamente es una de las plazas más bonitas que yo he visto.
Una joya, la verdad. Bien, Enrique Ponce, Litri, Jesús Lindo Brick. Hace años esto ya.
Y hablando de lo que actualmente no tenemos en Cataluña, ¿no? Son corridas de toros. A ver si con Mario Vilau, como ha pasado aquí en Huelva con David de Miranda, da un salto tanto cuantitativo como cualitativo.
Eso es muy difícil. Ahora mismo eso
bueno,
está.
Bueno, yo creo que todas las aficiones, y sobre todo que también lo hemos tocado así por encima de la gente joven, yo creo que cala, ¿eh? Yo
tengo la esperanza. Serafín Marín, ¿verdad? Que ha luchado el hombre bastante y no ha conseguido nada.
Vamos sí. A verlo.
Es complicado, claro, la situación ahora mismo allí es complicado, taurinamente, o sea, hablando.
El tema político.
Claro, se ha metido el tema político por medio, la dejadez también de los taurinos y de los empresarios que llevaban la plaza, pues han puesto aquello en una situación muy, muy, muy difícil, no solo en Barcelona, sino en Cataluña en general, ¿no? Pero bueno, ojalá este torero sí. Sea capaz de mover allí algo y a ver si en algún momento vemos la Monumental otra vez abierta, ¿no? Sería magnífico para la tauromaquia.
Sí, es verdad que hubo un momento en Cataluña que bajó un poco también, quizás porque hubo estos momentos de que el toreo busca su hueco, ¿no? Yo digo que muchas veces el escalafón se mueve y no hay ninguna figura allí. Desde que se retiró José Tomás, acostó en toda España, lo que pasa que claro que en otros sitios pues hay mucho más. Y cogió esa época también, política, y al final empresario de la plaza, pues le dieron una buena indemnización por no dar toro y dijo, pues no me la juego más y no abro más, porque al final sí era un momento en que la plaza estaba registrando entradas cada vez peores, con José Tomás se llenaba, pero el resto de domingos cada vez iba menos, pero porque a lo mejor no había un abanico de toreros con mucho interés, ¿no? En esa época que siempre en el toreo las hay.
Yo cuando estuve estaba la sombra baja llena, pero ya está,
o sea, claro,
andanada, algunos cuesta. Turistas sueltos, ya un cuarto de plaza
que empezó a costar. También es verdad que la calidad del espectáculo bajó un poco también, toro también no era el mismo. Entonces al final, porque tú ahí, Francia está muy cerca y
la comparación con Francia es tremenda,
no, y que gustan los toros, o sea que si tú haces allí espectáculo con determinada ganadería, a lo mejor sí hay público de Francia que vas a ver las corridas en Barcelona y en España, ¿no? Y claro, pero para eso tienes que mantener una calidad de espectáculo,
hay que trabajarlo mucho en muchos sentidos.
Claro, cuando te vienen con mucho dinero para darte una indemnización, pues no, dices tú, bueno, pues a lo mejor me quito de quebradero de cabeza y lo destino, ¿no? Y gano a lo mejor lo que no gano dando festejos taurinos.
Yo querría destacar el puyazo que le metió Carbonell al novillo de Carlos Tirado. Para mí fue espectacular.
Yo no sé cómo estuvo extraordinario, José Luis. Totalmente contigo.
Buen apunte.
Puyazo arriba, además, estuvo sensacional.
Estuvo magnífico. Fue una de las cosas que a mí me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, pero que me gustó, ¿no? Mm-hmm. Porque el pinchazo fue extraordinario.
Bonita también la asistencia, ¿no?
Sí.
En la plaza, para ser festival televisado.
Sí. Sí, había alrededor tres cuartos de plaza, más o menos. Alrededor tres cuartos de plaza.
Lo está haciendo muy bien Carmelo, ¿eh?
Carmelo, Canal Sur, que es de todo un poquito, la Junta, aquí han colaborado todo, aquí han puesto todo un granito de arena para que esto vaya para adelante.
El apoyo de la consejería, de la presidencia, ha sido fundamental, ¿no? Fundamental. El consejero, ¿no?
Porque se podía celebrar la final en cualquier punto de España, ¿no? Era la Liga Nacional.
La pena que se nos va, el consejero se va.
Ya
el
consejero de la presidencia. Se nos va, sí.
Se nos va.
No, se nos va. No, se queda como consejero de la presidencia.
Ah, se queda los dos.
Y sanidad.
Ah, sí. Vale. Entonces ya me callo. Yo pensaba que abandonaba
¿Y es compatible?
Sí.
Sí, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues nos alegramos porque es un buen aficionado.
Aficionado y además
político de cierto calado también, ¿no? Mucha experiencia.
Y además, ha sido fundamental para el nuevo reglamento, ¿no? O sea, si tenéis conocimiento de los reglamentos, si lo habéis leído, ha variado mucho con respecto al anterior.
La verdad es que no lo he leído, pero vamos, no creo que haya variado. No creo que
prácticamente
haya
sustancialmente no.
Sustancialmente no. Poco.
Bueno, pero era una petición, ¿no? De muchos sectores, ¿no?
Claro.
Actualizar el reglamento.
Sí, la verdad es que yo estoy en que los reglamentos habría que unificarlos. A mí me gustaría que se unificaran porque me parece un absurdo que haya un reglamento diferente en Andalucía que en Murcia o que en Castilla-La Mancha.
Yo me he enterado que algunas comunidades quieren tomar como modelo el Andalucía.
Yo sé que la ley pues ahora es autonómica, pero yo creo que con un reglamento taurino sería mucho más sencillo para todos.
Las competencias de las comunidades autónomas en tema de toro, pues está claro.
Están, sí. Y yo haría uno, vamos, para toda España, que es mucho más sencillo para los profesionales, para todo el mundo.
Para todo el mundo, claro.
La Fundación del Toro de Lidia creo que también está a favor de eso, ¿no?
Sí, no lo sé, la verdad es que no lo he escuchado, pero pues, puede ser. Yo es algo que siempre ha existido un reglamento taurino, que yo sepa. Y de hace unos años pues se cambió y ya pasó a la competencia autonómica, pero que yo creo que los toros tienen la suficiente fuerza y las asociaciones taurinas para haber hecho un reglamento, aunque sea autonómico, pero un reglamento general. Y yo creo que es mucho más sencillo para todos, para los profesionales, para los aficionados, para los ganaderos, para todo el mundo.
Como debe ser, a ver si son capaces, ¿no?
Vamos a ver.
También será muy difícil, ¿no?, de hacerlo, ¿no?, de llevarlo a cabo.
Sí, bueno, porque al final ya lo que hemos hablado antes, ¿no?, que al final si todo se politiza y todo lo vemos como un triunfo de algunos, pues
yo tengo entendido que este ha sido consultado con toda la fuerza viva del toro, ¿no?
Claro,
profesionales sobre todo, ¿no?
Bueno, pero después del triunfo del rechazo a la ILP, yo creo que estamos en un puntito ahora mismo favorable, ¿no?, para que se hagan alcance más objetivos.
Pero hoy en Asturias ha salido también una consejera diciendo que se debe de prohibir que los niños entren en las plazas de toros, o sea, que al final es un poco también, yo creo que ganar notoriedad también en algunos casos, ¿no?
Y me estamos viendo la plaza de Oviedo que se está cayendo, ¿no?
Una plaza lástima. De Oviedo, una plaza también muy bonita y con mucha historia. Pero al final es que yo entiendo también que esas plazas es lo que volvíamos antes de Cataluña, ¿no?, y Barcelona. Al final esas plazas caen porque no hay a lo mejor una suficiente afición en los sitios, porque a lo mejor no se fomenta, seguro que será por eso, ¿no? Pero es verdad que en Galicia, ¿qué plaza queda? Pontevedra. ¿Por qué? Porque era la que siempre ha llenado, porque es la que tiene fuerza y la que hay gente que le interesa coger esa plaza porque es interesante desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista... Claro, La Coruña tenía plaza y eso se ha ido perdiendo porque quizás no hay el suficiente interés. Santander pues tiene una salud extraordinaria, es una feria que rara vez, o sea, es la última del norte, yo creo que se iría, ¿no? Incluso
Santander está muy consolidado hace años.
Está consolidada en una plaza importante, pero hay otras porque no se han hecho bien las cosas y al final se pagan.
Y Yumbe, ¿no?
Y Yumbe, por ejemplo.
San Sebastián creo que ha quedado este año dos candidaturas nada más, me parece.
Con el proyecto final. Tan grande de Chopera que era innovador, ¿eh?
Claro, y empezó con mucha fuerza, pero al final se va diluyendo. Y la que da un poco de ¿cómo diría?, de preocupación es Bilbao. Bilbao no acaba de haber taquilla. Y los espectáculos son maravillosos, las figuras, el toro de verdad, pero...
Lo que ha hecho este año tres cuartos de plaza, ¿eh?, que ya es importante.
Claro, menos
mal, que está el peruano.
Es que hay que... Y esas plazas tienen que tener vida.
No tenemos que ir tan lejos, Javier Valverde.
Sí, hombre, pues una lástima, ¿no? Un referente aquí en Huelva, la provincia, donde hemos estado muchos años, hemos disfrutado de buenas ganaderías, de grandes festejos, y es una pena, ¿no?, que cuestiones políticas, intereses políticos, pues ya han acabado con esa feria, ¿no?, esos festejos, ¿no? Es una lástima. Y bueno, al final está claro que somos los aficionados los que tenemos que acudir a las plazas, los que tenemos que movilizarnos. Al final muchas veces los intereses políticos acuden cuando de verdad ellos detectan que ahí hay un problema, cuando la gente no acude, cuando ellos creen que pueden muchas veces pescar votos, ¿no? Es así. Cuando un espectáculo tiene vitalidad, se llena la plaza, pues ni siquiera Bildu en Pamplona es capaz de acabar con los toros y con los encierros, porque saben que ahí, más allá de su ideología, no pueden actuar, ¿no? Entonces es fundamental, que la gente se movilice y que apoye la fiesta y que vaya a los toros, ¿no? Y lo de Valverde, pues evidentemente es una lástima quien vuelva, claro.
Valverde, que dentro de 2 años va a ser 200 años, ¿no? 1828, creo que.
Estamos muchos años, ¿no? De una tradición, vamos, en Huelva ha sido un modelo siempre, una referencia.
Y que ustedes habéis visto, pero yo, en los años que llevo yendo a Valverde, que son ya muchos, he visto toros de Adolfo Martín, de Guardiola, de Cuadri, de.
Sí, de la ganadería turista.
La ganadería y después de otras ganaderías también menos turistas, pero me refiero que siempre ha sido una feria referente, hombre. Que me acuerdo, ¿no? La publicidad que daban antes: si quieres ver toro, vete a Valverde, las colombinas, la puerta de la puerta grande de la Plaza de la Merced, ¿no? Porque era un sitio donde, bueno, el buen aficionado al toro, sobre todo muchas veces, pues iba a ver ese tipo de espectáculos, ¿no?
Y este año hemos visto un cartel en la Plaza de Toros, en la puerta de la Plaza de Toros de Huelva, reivindicando que haya toros en Valverde. Fíjate cómo cambian los tiempos.
Así
es.
Y cuando la programación de Valverde era más grande que la de Colombina.
También.
Con 8 o 9 espectáculos.
Con 8 o 9 espectáculos, sí.
De marcado turista, de toreros que. Y las novilladas, y no solamente era durante las ferias, se daban durante la temporada varios festejos sueltos. Yo he visto allí a Morante de la Puebla
muchas veces. Morante ha toreado, mucho torero. El Itri ha toreado también, el Chamaco ha toreado mucho, hombre.
Una maravilla de plaza, una belleza de afición volcada con él. Y fíjate que lástima que en tan poco tiempo ha habido un traspié ahí político y va para atrás
la modernura de los políticos.
Sí, sí.
Y además que esas cosas hay que solucionarlas pronto, ¿eh? Porque las ferias, cuando se van quedando sin festejos y pasa el tiempo, ya es muy difícil recuperarlo después. No,
además, yo tenía la sartén por el mango, porque normalmente cuando se monta un festival verde, el tema de la subvención es clave. Sin subvención, el costo es imposible.
Aquí quizás haya una problemática.
Como ellos son los que subvencionan y no están de acuerdo, pues ni todo.
No, pero aquí también hay una problemática porque es por multipropiedad, ¿no? Igual que pasa como con Ayamonte, ¿no? Que el coso no es municipal, que el coso es de muchos propietarios y entonces dificulta un poquito la negociación.
Y Alfonso, es como te pasa a ti y a muchos, ¿no?, de vosotros, ¿no?, muchos taurinos, ¿no?, culturalmente no solamente aportáis en el mundo del toro, sino en otras historias. Por ejemplo, Juan León Lozano va a ser pregonero de la fiesta de San Sebastián, ¿lo sabéis? Quien fue, pues, presidente de la Plaza de Toros.
Claro, exactamente.
Es decir, que digo que estáis hablando de cultura, lo que es el toro y tal, pero no solamente estáis, os rodeáis de mundo taurino, y toristo y torero, ¿no? Que aportáis mucho conocimiento a otra cultura, a otras cosas que hacemos, ¿no?
Bueno, pues, aquí, por ejemplo, no sabía yo que Juan León, bueno, desde aquí le doy mi más sincera.
Va a ser pregonero de esta fiesta de.
Bueno, es un gran pregonero, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Hombre. Ya fue pregonero de la Semana Santa de Huelva.
Pregonero de la Semana Santa, exactamente.
Y de las colombinas.
Y de las colombinas
también.
El primer premio de Hispanidad Radio.
Es verdad, sí.
Fue para Juan León, sí, por aquel pregón de no tengáis miedo de manifestaros como taurinos, vivir como taurinos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juan, que la gente del toro, los aficionados también tiran para otras actividades también, ¿no? Claro. Que clave eso, ¿no?
Aquí lo tenemos presente.
Bueno. Bueno, pues cosa que pasa, ¿no? Y además yo estoy de acuerdo que por lo menos gente del talante de Juan que reconozcan estas cosas, ¿no? Que eso es importante, ¿no?
Mira, el tema de la ILP era no es nuestra cultura. Que era una sin razón, ¿verdad, Javier?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que afortunadamente eso ha sido denegado, ¿no?, en el Congreso, pero es verdad que bueno, eso ha salvado un más bol importante, ¿eh?, para
no,
la
pero me refiero hoy que esto es una cosa de verdad y irrenunciable, que es nuestra cultura.
Y evidentemente nuestra cultura, nuestra tradición, son nuestras raíces, en nuestra cultura de hace ya muchísimo tiempo, y la riqueza cultural que aporta la tauromaquia a la sociedad en general, yo creo que es muy importante, ¿no? Y en estos tiempos, los valores además que refleja siempre la tauromaquia y el nivel, como digo, cultural, solo hay que ver muchas veces el nivel periodístico que se tiene, los periodistas taurinos normalmente, siempre ha habido ahí una diferenciación importante, ¿no? Yo creo que el nivel cultural que siempre ha tenido tauromaquia hay que ponerlo de manifiesto, hay que ponerlo en valor y no lo podemos perder, ¿no? Evidentemente.
Y además otra cuestión también muy importante es el tema económico.
Por supuesto.
Después del fútbol, lo que más dinero mueve es el mundo del toro.
El espectáculo de masa segunda.
Así es que, pero bueno, esperemos que todo vaya por buen camino y que
podemos cambiar a dar cuenta. Podríamos cambiar un poquitín de tercio antes que...
Sí,
todavía
sí,
quedan cinco minutos. Vamos a ver. El otro día me enteré yo en un programa de radio, a nivel ahora que como son topos capos, se escucha prácticamente en todo el mundo, de la posible... hablando del cartel del Domingo de Resolución. Sabemos que en Sevilla todavía no se sabe qué empresa va a estar, en fin, hay varias empresas que están pugnando a priori por la Plaza de Toros de Sevilla, en fin, puede ser que siga la actual empresa, y se habla de la posibilidad de que David Miranda pueda aparecer el cartel de Domingo de Resolución en Sevilla, ¿eh?
Bueno, se lo ha ganado, ¿no?
Claro,
yo es que creo que sería de justicia.
Como triunfador y después como haber confirmado. Claro. Las expectativas en la feria.
En las últimas tres tardes, seis orejas en Sevilla.
Efectivamente.
¿Sabe quién hace eso?
Entonces, claro. Hablan de una forma, vamos, de una forma categórica de que se está escuchando el rumor. O sea, muchas veces el rumor era antes de la noticia de que David de Miranda puede formar.
De momento, Morante deja una vacante.
Morante ya no está seguro.
Claro, sí, no, hay un agujero importante ahí para las empresas, claro.
Bueno,
Morante era un torero que estaba arrastrando muchos aficionados. Y ahora pues hay que inventar nuevas fórmulas y nuevas rivalidades, y ojalá esto pueda también beneficiar a David, ¿no? A lo mejor encontronazos con Roca Rey y demás puede ser de interés aficionado, ¿no? En plazas importantes y hay que buscar revulsivo, y David puede ser uno de ellos, sin duda, ¿no?
Y yo creo que lo va a ser, fíjate, este apunte que acabas de hacer, Javier, de ese dueto que pueden formar David de Miranda y Roca Rey para la temporada próxima puede ser muy interesante.
No, pero el peruano no quiere mucha competencia, creo.
¿Quién?
El peruano no creo que está por mucho por la guerra.
Bueno,
ya,
y habría que poner uno por delante, que eso es más complicado.
Eso es lo difícil.
Ya lo veremos.
Es verdad, que tiene que poner uno por delante.
Claro, sí. Sí, pero bueno, la verdad es que se abre, porque además el resto de figuras yo creo que ya cuesta trabajo que llenen. O sea, hablo de toreros que llevan muchos años, que han sido grandes toreros, que no es por... Pero ya hay... algunos toreros que, y entenderme la expresión, están un poco amortizados ya, ¿no? Para la empresa y para el público.
Tenían que tomar el ejemplo de Morante, de cortarse la coleta.
Exactamente, porque ya, hombre, porque son muchos años y todo desgasta, no están en las mismas condiciones físicas. Y ya
que antes 25 años, creo que nada más que le había conseguido Paco Camino.
Claro.
En aquellos años de 70, porque era imposible torear tantos años en Candelero.
Claro. Y al final.
Y hoy hay no menos 10 o 15 o más, ¿no?
Que vienen arreando muy fuerte los chavales jóvenes, ¿eh? Claro.
Lo que hace falta es que lo pongan.
Hay que dar hueco, claro.
Ese es el tema, que lo pongan.
Cuando, como dice Carlos, que se vayan yendo, o como decimos todos, ¿no? Cuando se vayan yendo los que llevan ya veintitantos años en el escalafón,
pero
y
que
no
van a estar
ni con agua caliente.
Es que hay que dejar de paso a la gente joven, eso es una evidencia.
Y además, ya te digo, que vienen arreando fuerte. Hay un abanico de novilleros jóvenes que merecen la pena que los veamos, hombre.
No, incluso varios matadores de toros ahora mismo. Hay una playa de 5 o 6 matadores de toros de muchas expectativas y están...
Claro, y es que además la figura de... No es como antes, que uno se llevaba 25 años en el escalafón y el de la provincia lo veía 25 veces. Hoy no, hoy con la tele... Es que hemos visto a esos toreros 25 años, hemos visto 400 veces, y al final ya llega un momento en que despierta poco interés, la verdad. A mí, por lo menos, me pasa eso, ¿no? Que al final, cuando... Porque, claro, los cortes del torero, el repertorio del torero es el que es, ¿no? Muchas veces es que tiene poco repertorio, porque va a ver a Alejandro Sanz, cuando lo has visto 5 conciertos seguidos ya te aburre, porque estás viendo lo mismo, porque es que el repertorio de Alejandro Sanz, no va a cantar Alejandro Sanz de otra manera, no. Pues los toreros torean como son.
Como son, evidentemente.
Y claro, cuando lo has visto en la tele, lo ves 7 u 8 veces la temporada en la tele, después viene a la ciudad, lo ve otra vez, lo sigue viendo en la tele.
Te queda un poquito harto.
Claro, 20 años, 25 años, ya llega un momento en que despierta ya el interés.
Además, lo vemos desgraciadamente muchas veces con toros muy parecidos. Es decir, que con ganaderías muy repetidas, con toros con comportamiento muy parecido.
El monocaste.
Claro, y eso va acreciente un poquito esa monotonía, ¿no?
La monotonía, claro.
Sí,
claro.
Sí, eso es un problema también de la tauromaquia actual, ¿no? Quizás esos toreros. Deberían de buscar un poquito más la variedad, pero bueno, entiendo que ellos van también buscando siempre el triunfo, ¿no? Y ir bien a las ferias, pero eso sí que se echa un poquito de menos, ¿no? Esa variedad, no importaría ver a toreros de forma repetida si se enfrentaran a lo mejor a encastes diferentes y poder verle otro resorte, otras maneras de lidiar, que muchas veces pues estamos muy acostumbrados a verlo siempre de la misma manera, ¿no?
El monoencaste, ¿no?
Sí. En otras épocas hemos visto toreros que podemos recordar que han toreado todos los encastes. Y ahora
Y ahora no. Casi todos los encaste.
¿Y ahora no?
Ahora no. Bueno, cambiamos de tercio. Muy buenas tardes, don Paco Aguado.
Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien.
Encantado de saludar.
Un placer de tenerlo en nuestra humilde emisora.
Nada, un placer, aquí estamos. Hay que estar con la gente siempre, eso es importante.
Mil gracias, porque sabíamos que teníamos que tenía usted un compromiso con Televisión Española grabando el Tendido Cero, ¿no?
Así es, sí, montamos los reportajes y hemos terminado hace un ratito. Montando el reportaje de Chinchón y otro también de otro aniversario importante que ha pasado un poco desapercibido, como han sido los 75 años de la alternativa de Julio Aparicio Padre.
Es verdad. El 12 de octubre en Valencia, conjunto al Litri.
Eso es.
Con Cagancho.
La alternativa que os voy a decir a los de Huelva, que no sepáis.
Y claro, claro. Bueno, pues para nosotros es un placer que esté en nuestra tertulia. Y creíamos que era oportuno porque usted ha escrito el libro de Morante, de la Puebla, antes y después. Yo creo que ahora va a poner diciembre, ¿no?
¿Perdón?
¿Una edición? Sí, sí.
Bueno, pues no lo sé, no sé hasta qué punto, ¿no? Ahora hay mucha gente escribiendo de Morante, ¿no? Ese sí. Libro, fíjate que la primera edición fue el año 2012, cuando Morante no reunía tanta unanimidad, ¿no?, a su alrededor, ¿no? Y bueno, yo ya veía que estábamos, y yo y mucha gente más, no solo yo, ¿no?, que era un torero mucho más trascendente de lo que se estaba considerando entonces. Lo que pasa es que, bueno, pues ese libro figuró ahí, y una vez que ya cortó el ramo de Sevilla, David González, de la editorial del Paseillo, como sabéis, de Sevilla, que está haciendo tan gran labor literaria con los toros, pues me propuso hacer una ampliación y añadir un poco más para entender esta última etapa de Morante. Y yo creo que lo que había que decir está dicho, ¿no? Todo lo que se diga ahora y todas las especulaciones que se hagan sobre si va a volver o si no va a volver, yo creo que no lo sabe ni el propio Morante, ¿no?
Se rumorea que va a ser el libro de las Navidades, el de Regalo Perfecto.
Bueno, ahí estamos. La verdad es que yo lo que intenté con ese libro es un poco desmenuzar lo que había detrás. Mira, todo esto surgió en una faena, un toro de Cubillo en la Feria de Bilbao de 2011, y al día siguiente, pues en la tertulia del Club Cocherito, la gente no acaba de entender qué había pasado aquella tarde, porque tardó un poquito en hacerse con el toro, toreó mucho para el toro para poder cuajarlo al final, ¿no? La gente no acabó de entenderlo y yo allí me puse a explicar un poquito lo que había visto, ¿no? Y hubo quien me dijo, oye, esto hay que contarlo porque hay que entender mejor a Morante, ¿no?, y saber los porqués de Morante. Y bueno, pues nos pusimos a ello y eso intentamos desentrañar, ¿no?, desde sus inicios, esa base popular del toreo de niño, a lo que ha sido su trayectoria y su aprendizaje y su indagación en las tauromaquias antiguas para adaptarlas a los tiempos modernos y hacer ese toreo tan deslumbrante, ¿no?, que nos ha regalado.
Inconmensurable. ¿Cómo lo lleva usted lo de la despedida de esta apoteósica tarde del Madrid?
Pues mira, a mí me siento muy mal. Yo me enfadé mucho porque ten en cuenta que yo me hago la temporada entera en plaza de primera para la agencia EFE, las crónicas, y la verdad es que los días de Morante son los que nos llenan de ilusión. Hay otros muchos días donde uno va a la plaza casi como a la oficina, ¿no?, con todos los respetos a todos los que se ponen delante, ¿no?, porque más o menos sabe lo que va a pasar. Y Morante te daba esa ilusión, ese empuje, esa alegría que este año nos va a costar encontrar, aunque creo que hay toreros que todavía estamos esperando. Hay una nueva generación de toreros muy buena, novilleros incluso, matadores de toros recientes con muy poquitos años de alternativa, que yo creo que están llamados a tomar el relevo, un relevo además obligado ya y necesario, ¿no?, porque ya tenemos a toreros que llevan muchísimos años. Fíjate que hay que tener en cuenta que nunca en la historia del toreo había habido tantos toreros juntos con más de 20 años de alternativa. Sí,
lo que vamos a hablar en la mesa de nosotros, que el relevo es fundamental. Aprovecho para abrir el diálogo con los componentes de la mesa, que hay un compañero de la agencia EFE como Carlos Arroyo. Carlos.
Claro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, estamos. La verdad es que el mundo del toro, ¿no?, ha quedado un poco conmocionado, y no tanto el del toro, con esa retirada, por cómo sucedió el día que sucedió, el domingo tan bonito que formó Morante en Madrid, tanto en la mañana como en la tarde. Pero hay un tópico, ¿no?, que siempre se dice de Morante, que es el más artista de los toreros más valientes y el más valiente de los toreros artistas. ¿Pero cree que esa valentía de Morante realmente ha sido tangible para la gente que ha ido a la plaza?
Mira, todos los toreros buenos, lo último que se le ve es el valor. Cuando uno tiene que enseñar valor, es que la cosa va mal. El valor lo tiene que oler el toro y lo tiene que sentir el toro, ¿no? Y lo demás viene de ellos, ¿no? Es que muchas veces cuando estamos en la plaza, y nos pasa mucho a los periodistas, a los críticos, a los aficionados exigentes, vamos a analizar mucho, ¿no?, a no perdernos un detalle, a poner pegas, a ver el fallo, a ver el acierto, a ver, y estamos demasiado analíticos y nos dejamos llevar muy poco por los sentimientos, ¿no? Y en el caso de Morante, pues yo creo que rompía con todo eso y no se le veía la técnica, que tiene una técnica prodigiosa, igual que la tenía José Tomás, ¿no? Una técnica prodigiosa, realmente prodigiosa, para torear como torean. Pero lo que hay que ver es el resultado, y hay que ver la obra de arte, la puesta en escena, y disfrutar de ese toreo incomparable que tiene el maestro, ¿no?, y han tenido estos toreros, ¿no?, que se retiran. Pues ¿qué le vamos a hacer? Es que también es muy egoísta por nuestra parte pensar que tienen que estar ahí y toreando para que nosotros disfrutemos con muchos años de edad. Morante, hay que tener en cuenta además que pues sus problemas de salud, psíquicos y hasta físicos, no es un torero con un físico agraciado, pues cada vez le costaba más estar delante de los toros, ¿no? Y este año además le han cogido mucho, le han podido hacer daño, se ha librado muchas veces casi de milagro de cuestiones más fuertes. Y también hay que pensar que los toreros pues tienen una fecha de caducidad, ¿no? Que podía haber seguido, pues probablemente, pero a lo mejor no era bueno para su salud, no lo sé. Yo creo que en estos casos el que lo vio, y el que no se lo perdió.
Don Alfonso.
¿Qué tal, señor Aguado? Buenas tardes. Soy Alfonso Leandro.
¿Cómo estás, Alfonso?
Vamos a ver, un tópico que también se está hablando mucho también, decir, y no sé si con un tono jocoso, de cariñoso, o de admiración incluso, de decir que Morante de la Puebla es el mejor torero de la historia. ¿Qué nos puede decir de eso? De que sea Morante, como dicen muchos, el mejor torero de la historia.
No. A mí esas cosas me parece que son injustas siempre, ¿no? Son injustas siempre porque los contextos, el toro, las épocas son distintos para cada torero, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué más da? Ser el mejor, ya. Es que con eso no vamos a ganar nada, ¿no? Que sea el mejor o no. De los mejores, desde luego. De los mejores. Comparable, ¿con quién? Con Joselito el Gallo, con Belmonte, con Manolete, sí, entre los grandes está, ¿no? Pero creo que eso no nos va a aportar nada. Creo que hemos tenido la suerte, los aficionados de este principio del siglo XXI, de ver a dos de los toreros más importantes, porque sí, estamos hablando mucho de Morante, y ya se nos ha quedado atrás, se nos ha olvidado un poquito José Tomás, ¿no? Pero han sido dos grandiosos toreros que pueden entrar en esa lista de los que hablamos, de los 10 mejores, los 5 mejores, no lo sé, ¿qué más da eso? Eso además es una moda que han puesto los americanos, ¿no? Y yo creo que en este sentido lo que debemos pensar es los recuerdos que nos han dejado, ¿no? Y cuando uno los lleva en el alma y los lleva en el corazón, le van saliendo. Y ese torero que te llega al corazón, desde luego, no sé si el mejor, pero de los mejores sí que ha sido, ¿no?
Así es. José Luis.
Señor Aguado, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Yo quiero darle la enhorabuena por su aquilatada vida periodística, y me gustaría saber qué trae usted entre manos con respecto al lector.
Bueno, pues proyectos hay en la cabeza, hay varios, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que con tanta gente joven como se está incorporando a los tendidos, y con ese salto generacional tan grande que ha hecho perder muchas referencias, yo creo que por ahí que había que encauzar algo, ¿no? A ver, por si orientamos un poquito a la gente y que no vaya a los toros solo por echar la tarde y tomarse unas copitas, ¿no? Sino que también sepa ver lo que hay ahí y disfrute un poquito más de una corrida de toros, que es algo más que una tarde de fiesta, como todos sabéis, ¿no?
Así es, muchas gracias. Javier.
Gracias.
Javier.
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarle.
Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mira, yo sí, bueno, hablando, volviendo al tema de Morante, ¿no? Yo creo que sí es un torero que va a trascender, quizá de esta época creo que es el torero que más va a trascender para el futuro, ¿no? En sobre todo la memoria, ¿no? De los aficionados, no sé si aún es porque estoy sugestionado por la tarde del 12 de octubre, que tuve la suerte de estar allí, pero sí me gustaría que usted nos dijera en su opinión cuál ha sido la mayor aportación que ha hecho Morante a la tauromaquia.
Pues creo que una muy importante. Creo que una muy importante es ser un torero hondo y trascendente en una época muy liviana y muy comercial. Se ha extendido ya desde finales del siglo XX, ¿no? De los años 90, de finales, un torero muy práctico, un torero muy técnico, entre comillas, que servía más de arma defensiva que de instrumento artístico, ¿no? Había que torear mucho, veníamos de los años del ladrillo, se dieron tantas correas de toros, tantos récords, los toreos estaban por encima de las 100 correas de toros, y tenían que buscarse unas mañas, unas habilidades para poder soportar todo aquello, ¿no? Porque 100 tardes al ritmo de Morante no se pueden torear, aunque las toreara, ¿no? Y así, pues yo creo que también eso le pasó factura, ¿no? Y Morante nos ha devuelto un poco a la esencia del toreo, a que es un espectáculo trascendente, donde hay emociones muy profundas, donde no solo vale lo vistoso, sino que además tiene que haber un porqué hondo, nos tiene que llegar no a los ojos, sino a las tripas. Eso es el torero, por eso estamos hablando de Morante, y por eso le vamos a echar tanto de menos. Creo que ese ejemplo ha cundido, hay chavales que siguen ese camino, que quieren seguir ese camino, que es el camino más tortuoso y el más difícil de todos los que se pueden emprender en el toreo. Pero creo que en un momento dado, si las empresas son capaces de respetar a los toreros que hacen ese toreo y de no cambiarlos por toreros funcionarios que vienen a cumplir el expediente para cambiárselos entre ellos, si se respeta eso, si se le da la categoría y también, por qué no decirlo, si se les paga al nivel de lo que ese toreo supone, creo que podemos estar en un resurgir. Pero a mí lo que me gustaría es que Morante fuera el último mohicano de ese toreo trascendente que estamos hablando.
Sí. Yo sí he percibido un poquito en el escalafón, y sobre todo los novilleros, ¿no? El repertorio morantista sí ha calado.
Sí, no, está claro, y se quieren hacer las cosas de otra manera, ¿no? Hay muchos chavales, lo que pasa es que, como digo, hacer este toreo y llevarlo a plenitud cuesta mucho tiempo, mucha experiencia, muchas volteretas, muchos fracasos. Al mismo Morante, ¿no? El Morante que hemos visto las últimas cuatro temporadas es el resumen de toda una carrera muy larga, prácticamente desde niño, por los ruedos, ¿no? Y además con etapas muy desiguales, con actuaciones irregulares. No hay que recordar que hubo quien le llamaba entonces Tunante de la Puebla, ¿no? quiero decir que ese torero siempre ha estado ahí y que ha llegado a su madurez, ¿no? Yo creo que también las experiencias vitales para un artista son fundamentales, ¿no?
Sí.
Había una frase de como gusta el flamenco, no sé si la sabéis, llevaron a Antonio Chacón a ver a la Niña de los Peines cuando tenía 17 o 18 años, ¿no? Y le preguntaron, después de escucharla, le preguntaron al maestro qué le había parecido la jovencita, la cantadora, ¿no? Y era una frase muy, muy grosera, que no sé si la podemos decir, pero que es muy elocuente. Dijo aquello, dice, canta muy bien, dice, pero va a cantar mejor cuando se la follen bien follar. Quiere decirse que también hay que tener experiencias vitales, incluso las malas, ¿no? Para que al final salga ese mensaje interior que debe tener un torero trascendente, ¿no?
es un torero que nos ha trascendido bastante. Estamos muy disgustados, pero a la vez felices por ese reconocimiento final, cumbre en Madrid. Yo, de verdad, cuando lo vi irse a los medios, lo intuí, porque era el momento perfecto. Me había cortado dos orejas, a ver, lo de la mañana, y nunca había visto yo salirse al tercio después de cortar orejas. Y lo intuí, Paco, pero no lo esperaba tampoco, claro.
Yo también. Yo cuando le vi también, ya cuando ya pasó de la segunda raya, digo, este no va a saludar. Sí. Este no se va a quedar solo en saludar. Y la verdad es que se me cayó el alma a los pies, porque la verdad es que hemos tenido la suerte de ver, como bien decís, a uno de los mejores toreros de la historia y uno de los toreros que nos vamos a acordar siempre porque nos ha llenado el espíritu como aficionado, ¿verdad?
Sí, señor.
Paco, ¿cómo interpreta usted el hecho de, y ya hay muchos corrillos donde se comenta este tema, de que Morante se ha quitado la coleta, no se la ha cortado?
Yo creo que es una frase de vacile, ¿no? No sé, es que yo creo que ni él mismo sabe lo que va a pasar, ¿eh? Él claro. No sabe, como ya sabéis, está en un tratamiento delicado de sus problemas psíquicos, lo ha tenido que interrumpir, por lo que tengo entendido, lo ha tenido que bajar de tono para poder torear. Quién sabe, ¿no? Quién sabe si dentro de un par de años o a lo mejor el año que viene. Es que todo lo que sea especular sobre una posible reaparición es no acertar, porque yo creo que ni el propio torero lo sabe, ¿no? Ojalá que sea feliz, ojalá que disfrute.
Sí.
Tiene la ilusión de su hijo jugando al fútbol en el Betis. Uh-huh. Quién sabe, ¿no? También me han dicho que se quiere meter con alguna empresa. Hay mucha gente aspirando a entrar de nuevo en la Maestranza, como sabéis, que están ahí las dudas de si sobreseguirá Ramón Valenciano al frente. Y parece ser que también le gustaría estar como empresario. A lo mejor como empresario también nos sorprendería con unas sugerencias y unas ofertas artísticas importantes, ¿no? Sería bueno también, porque seguro que iba a cuidar a los buenos toreros.
Sí,
no iba a entrar en los juegos de las empresas, en los juegos de despacho, ¿no?
Entraría dentro de la dinámica gallista, que era el sueño de Joselito.
Exactamente.
Bueno, Paco, ha sido un verdadero placer para todos nosotros.
Un placer mío. Muchas gracias a todos y un saludo grande. Y nada, que esto sigue para adelante y que hay que transmitir lo que nos ha enseñado Morante.
Venga, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Fuerte abrazo para usted.
Bueno, señores, un placer, Javier. Quiero que vuelvas, ¿eh?
Bueno, hombre, sí, yo encantado. La verdad que está muy a gusto y como tú quieras, pues estamos por aquí de nuevo.
No, cuando tú quieras. Aquí estamos nosotros siempre todos los lunes y de verdad que es un placer tener un tertuliano como tú.
Muchas gracias.
Alfonso, muy bonito también, Paco, ¿no? Un privilegio.
Es un fenómeno, ¿no? Es un modelo de periodista, ¿no? Te ha besado ya muchos años, pero todavía quedan muchos años para estar ahí en
vanguardia. Es un todoterreno.
¿No? Todoterreno, es un fenómeno.
José Luis. Enorme, como siempre, con tus preguntas.
Tú es que me quieres mucho.
¿Y don Carlos?
Nada, que hacía un tiempecillo que no venía por aquí.
Bueno,
si como de costumbre, ¿no?
Pero lo has bordado en la retransmisión de palo, ¿verdad, Juan?
Muy bien, la verdad. Echamos de menos también a José Antonio Mora, ¿eh? Un saludo para él. La semana que viene, ¿no?
Sí, señor.
Que Dios reparta suerte.